Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero le contestó diciendo, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuidan de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús, «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y les servían. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Señor. Siempre en el primer domingo de Cuaresma se ve en el Evangelio las tentaciones en contra de Jesús. Ciclo A, San Mateo. Ciclo B, San Marcos. Ciclo C, San Lucas. Y aunque no lo leímos en la primera lectura, en el ciclo A viene la caída del hombre en el paraíso. Los padres de la Iglesia ven, sobre todo San Ireneo de León, una analogía muy interesante entre las primeras tentaciones a Eva y las tentaciones a Jesús. Si analizamos las tentaciones en el paraíso, vemos que en primer lugar hubo una incredulidad en Eva y sobre todo una falta de confianza en el amor de Dios. Recordemos cómo Eva le responde a la serpiente, está prohibido, no debemos comer. Es interesante ver cómo Satanás entra en diálogo a través de una pregunta, un cuestionamiento. Eva no tenía que estar dialogando con el maligno. La astucia, la malicia del diablo. Es verdad que Dios les ha prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Es cierto? Quiere sacarle una respuesta a Eva. Eva tenía que saber con quién estaba hablando. No le tenía miedo, vivía en gracia, vivía en Dios, pero sin embargo, ni siquiera tenía que estar por ese árbol. Ahí la curiosidad la acercó. Todo aquello que muy interesantemente también explica San Bernardo. Pero bueno, vemos la respuesta tajante del diablo, también poniendo a Dios como mentiroso. De ninguna manera moriréis si comes de ese árbol. Entonces a Eva se le viene la falta de fe, incredulidad en Dios y falta de confianza en el amor de Dios. porque diciendo, Dios entonces me está engañando, Dios no me ama, Dios no quiere mi bien. Y en el fondo, se dice que siempre que caemos en la tentación, pecamos de la misma manera. Desconfiamos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, que nos dice, eso no te conviene. Y el diablo nos sugestiona diciendo, sí te conviene. Luego, muy astutamente Satanás ataca a Eva por la soberbia. Dice, no, es que si tú comes de ese fruto, incluyendo a Adán, seréis como dioses. Entonces, ahí otra vez, Eva acepta en el fondo otro razonamiento en contra de Dios. Dios no quiere que sea como un Dios, me está engañando, no me ama, etc. Pero al mismo tiempo, la toca en el orgullo, en la soberbia, en el amor propio, en el deseo de grandeza y de vanagloria. Lo que tristemente en sí mismo hizo caer a Luzbel en el cielo. Quiso ser igual a Dios, quiso estar por encima de Dios. Una soberbia terrible, una soberbia increíble. Y esto en Eva, la falta de confianza en el amor a Dios, dudar del amor de Dios, la incredulidad y la soberbia la llevaron a la desobediencia, a tomar el fruto y comerlo. Dios sabe que Adán y Eva fueron engañados. Eva también pues ve que es un fruto apetecible. Curiosamente, bueno, pues también luego se lo ofrece a Adán. Adán lo acepta. Se intuye que lo aceptó por no quedar mal con su esposa, con Eva, su compañera, su amiga. Obviamente, bueno, pues ahí entra el respeto humano, ¿no? Primero está Dios antes que los hombres, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Bueno, Dios Padre sabe que fueron engañados, pero es fiel a su promesa de amor. Promete enviar a un Salvador. Y desde toda la historia de la humanidad, pues el demonio siempre estuvo inquieto para saber quién sería ese Salvador. Con esa intuición tan profunda de Suárez, que dice que el demonio en el cielo se reveló porque supo que el Verbo se iba a encarnar y que Satanás lo tendría que servir a la segunda persona de la Santísima Trinidad en un Dios encarnado, un Dios hecho hombre. Y eso era mucho para su soberbia. Una intuición muy fuerte, muy interesante de Suárez, ese jesuita en tiempos de la Edad Media, que intuye que la encarnación del Verbo fue también la piedra de toque en donde, o la gota que derramó el vaso de agua, que provocó que Satanás se rebelara, Luzbel se rebelara y quisiera ir más allá y mancillar a la misma Trinidad, al trono de Dios, luchar contra Dios, ponerse por arriba de Dios. ¿Qué locuras provoca la soberbia? Y en esa mente tan grande, tan inteligente, en esa inteligencia intuitiva de Luzbel, que era el ángel más grande, el ángel más hermoso, el ángel más inteligente. Y la soberbia lo llevó a hacer locuras, hasta quererse poner por encima de Dios. Y tristemente es lo que está pasando en la actualidad. El hombre se nombra Dios, se quiere poner por encima de Dios. Y también lo hace el hombre cuando quiere cambiar la ley moral. Se está poniendo por encima de Dios. Pues Satanás, en toda la historia de la salvación, quería ver quién era ese Hijo de Dios que iba a salvar a la humanidad. Yo creo, bueno, pues obviamente que supo muy bien, sabía muy bien la Sagrada Escritura, toda la historia del pueblo de Israel, y ahora los padres de la Iglesia dicen que Satanás está muy inquieto porque ve que Jesús es adorado desde niño, se da cuenta del anuncio del ángel, de esa concepción milagrosa en donde María Santísima es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces sabe que es algo muy grande. Y luego escucha en el bautismo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi Hijo, en quien me complazco. Y Satanás se quiere cerciorar. ¿Será él? Duda, claro que duda, porque en su soberbia no lo ve en un reinado glorioso como Salomón, como David, no lo ve majestuosamente vestido como un sacerdote del templo, lo ve humilde y sencillo carpintero. Y choca contra la soberbia de Satanás. Pudo hasta haber pensado, será un gran profeta, pero también tenía esa inquietud. Se le proclamó como hijo de Dios. Y claro que también él se daba cuenta que pues, nunca había pecado, que tenía una pureza extraordinaria él y su madre. El desierto nos enseña a Jesús que no solamente es el encuentro personal a solas con Dios, Él con su Padre en el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo también se convierte en campo de batalla, donde Jesús preanuncia en estas tentaciones lo que será su victoria en el misterio pascual y al mismo tiempo nos deja un ejemplo a seguir y como muy elocuentemente dice San Agustín, se convierte en el vencedor para que Él pueda seguir venciendo toda tentación en nosotros. Tenemos tres tentaciones al igual que en el paraíso: contra la sumisión a Dios, contra la obediencia y al mismo tiempo una tentación de ambición. Se nos enseña la tradición de la Iglesia. Sumisión, ¿por qué? Jesús era totalmente obediente al Padre y nunca utilizó sus poderes en un beneficio personal. Siempre utilizó sus poderes realmente como un hijo que confía plenamente en el Padre. Y todos los poderes los utilizó para hacer el bien a los demás. Utilizó sus poderes para hacer el bien, para dar a entender que el Padre le enviaba y que Él era el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, sintió hambre Jesús, que estas piedras se conviertan en pan. Porque el demonio quería sacarse toda duda. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y lo interesante en la respuesta de Jesús es que responde como un hijo de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el que sale de la boca del Padre. Él es la palabra de Dios que nos alimenta en su palabra y en la Eucaristía. Pero al mismo tiempo nos da a entender que Él como Hijo de Dios vive del amor del Padre y que nosotros también tenemos que estar conectados al Padre, que primero es la vida del alma. Y no obedece, claro que no va a obedecer a Satanás ni lo que le sugiere. Lo mismo hicieron los fariseos y guiados por Satanás, haznos un señal prodigioso, grandioso, etc. Y bueno, pues como que aquí ve el demonio que Jesús pasa etapas, ¿sí? No cae tan fácilmente como cayó Eva, no cae tan fácilmente como cayó Adán, y nota algo distinto. Entonces, bueno, pues si él es el Mesías, pero se ve tan pobre y tan humilde, que los fariseos pues lo vean bajar del cielo, bajar del templo, así como flotando, para que crean en su divinidad y crean que es el Hijo de Dios y se postren y lo adoren. Jesús no se iba a manifestar como Mesías de una manera espectacularmente así, extraordinario. No, haciendo el bien a los demás, con milagros claros, sí, con la predicación, pero como un siervo de Dios, como un esclavo, haciendo el bien a los demás. Y bueno, pues Satanás ve como que esta es una persona que se sabe muy bien la escritura y lo voy a tentar bajo especie de bien. Y después dice, los ángeles, está escrito, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero no cito lo que sigue, en donde dice que aplastarás serpientes y escorpiones y leones, dicen los padres de la iglesia. Todo es figura de Satanás. Es decir, si caminas por los mandamientos de Dios, tu pie no tropezará contra piedra alguna, contra el pecado, y vas a aplastar con la gracia de Dios al enemigo. Satanás no quiso mencionar esa parte, por soberbia, por malicia, etc. Y quiere que Jesús empiece su mesianismo con una entrada triunfal, no con esa entrada humilde en un burrito cuando entró a Jerusalén. Y Jesús simplemente le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque bueno, pues sí, humanamente que yo aplique ese salmo para mí y diga, me voy a tirar de un edificio porque Dios no va a permitir que mi pie no tropiece con piedra, los ángeles me van a sostener, pues es un absurdo, es tentar a Dios. Y cuántas veces y de muchas maneras se tienta a Dios. Y no era la manera en que Jesús iba a iniciar su mesianismo, en la humildad y en la sencillez, predicando el reino, expulsando a los demonios y sanando a los enfermos. Ahora, bueno, pues dice el Evangelio que el demonio lo llevó, Jesús se dejó llevar por el demonio a una montaña muy alta. Y le mostró, dicen los padres de la iglesia, en la imaginación, todas las riquezas y todos los reinos de la tierra con todo su esplendor, para atacarlo a través de la ambición. Aquí vemos como que es lo último que puede ofrecer Satanás, el poder sobre ciertas cosas, y aquí le ofrece el poder sobre todo el mundo. Claro que él no tiene la autoridad para hacerlo. Los padres de la iglesia mencionan que tiene como una autoridad como príncipe del mundo en que pueda reinar la gente, pero en su reino de maldad, de tiniebla y de oscuridad. Y tristemente, por ahí, bueno, hay unos estudiosos que dicen que el anticristo político va a ser alguien que ceda a esta tentación y será un adorador de Satanás. ¿Cuántos, tristemente? Bueno, pues aquí en México, ahí en Veracruz, hay un poblado que se llama Catemaco. famoso porque hay brujos muy poderosos, muy entregados a Satanás. Y la gente de ahí dice que los que más van a Catemaco a buscar los servicios de estos brujos y hechiceros son políticos, artistas y deportistas, que quieren la gloria mundana, que quieren la gloria de este mundo por la ambición a como dé lugar. Y bueno, pues claro que Cristo aquí no, es una tentación tan aberrante y asquerosa, la condición que me adores, ¿sí? Aquí Satanás se está proyectando ya descaradamente en todo su ser. Él sabe que no es Dios. Tiene ahí su reinado en el infierno. Pero sin embargo, pues vive de odio y daría cualquier cosa por no existir. Busca que se le adore, porque él quiso suplantar a la misma Trinidad. Y aunque no recibe ningún beneficio, lo desea, lo quiere, por soberbia. Es tanta su soberbia que necesita buscar ser adorado como Dios. Y sabe que es un pecado y sabe que con eso también pues se lleva las almas al infierno. Entonces, para lograr esos objetivos, promete tantas cosas. Tristemente, no lo podemos saber, solo Dios ve las conciencias, pero ¿cuántos venden su alma al diablo, que es como adorarlo, para destacar en los deportes, para destacar en el ambiente artístico y para poder llegar al poder? Y muchas veces Dios sí lo permite, ¿sí? Hay deportistas que han triunfado, artistas que han triunfado, políticos que llegan al poder, porque Dios lo permite, para un bien mayor. Pero eso sí, siendo satanistas, dando su alma al demonio. Obvio que, bueno, Cristo no va a hacer esto. Y nos enseña que no nos dejemos llevar por la ambición, por esos deseos malsanos de poder, de placer, de riqueza, traicionando la gracia, poniéndonos en peligro de eterna condenación. Apártate de mi Satanás. Él ya descubre quién es y lo descubre a él mismo. Y nuevamente con la palabra de Dios, el primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Démosle gracias a nuestro Señor que permitió pues esta forma como de pasar como todo ser humano, en todo menos en el pecado, pero incluso hasta la tentación, ¿sí? Hasta donde se humilló Jesús por nuestro amor, que la divinidad permitió que Jesús fuese incluso tentado. Pero bueno, como dicen los padres de la iglesia, lo que Jesús no asumió no fue redimido. Nunca pecó. Y aunque aquí dejó, y luego pues el demonio se retiró hasta el momento oportuno, porque siempre lo estuvo tentando. A través de esas palabras de Pedro, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y entonces vamos a creer en ti. Y Jesús responde como un Hijo de Dios. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pidamos a María Santísima que nos enseñe a vencer toda tentación como hijos de Dios. Porque eso es lo que el demonio quiere hacer con el pecado, destruir la imagen de Dios en nosotros como hijos de Dios. No quiere que como hijos de Dios hagamos la voluntad del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y Él nos enseñó cómo vivir siendo hijos de Dios. Ahí está. el camino para vencer todas las tentaciones del maligno. Nos tenemos que reafirmar en nuestro ser como hijos de Dios. Tenemos que ver lo que significa realmente vivir como un hijo de Dios y ver todas las tentaciones que se nos pueden venir, que nos quieren desviar de esa confianza ilimitada en el Padre, de esa esperanza en el amor del Padre y de ese poner toda nuestra voluntad en lo que el Padre quiere de nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.